tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves, a partir de las 20, nos encontramos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva en Rivadavia 5840 para los hombres o Gaona 2028 para las mujeres. Bien, hoy tenemos una nota distinta porque va a ser entrevistado Kevin Gereni. Kevin Gereni es un joven brillante, abogado, que está viviendo, estudiando y trabajando en Londres. Yo conozco muy bien a su familia y conozco todos los pormenores de su viaje, de su formación. Es un ser realmente brillante, un ser de luz, además. Y entonces le dije, mira, Kevin, la idea cuando hablemos con el doctor Yaría, con el doctor Weistrocki, nuestro programa es sobre adicciones, pero las adicciones tienen concomitancias, tienen relación con el mundo de la pandemia, ni que hablar, donde se han cuadruplicado los consumos de droga, de ansiolíticos, donde se ha profundizado el tema de la angustia, de la ansiedad, de la soledad, del miedo, ni que hablar. Entonces digo, yo necesito que me armes un cuadro de situación sobre lo que está ocurriendo en Londres, al margen de tu universidad, al margen de tu trabajo, al margen de tu vida. Vos sos un tipo inquieto y podés observar lo que está ocurriendo allí con los jóvenes. Y agravado todo esto por un Brexit político que también tiene sus consecuencias sociales, ambientales, psicológicas. Kevin Gereni, en el atardecer de Londres, te saludo desde el mediodía de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Y bueno, un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, yo te voy a poner en contacto con el doctor Yaría, con el doctor Weistrocki, y yo también voy a hacer mis preguntas humilde y respetuosamente. Pero el cuadro de situación está planteado, y mucho más en un momento en donde yo, por lo menos, siento temor por el recrudecimiento de la pandemia que se está operando en algunos países de Europa, Inglaterra, por ejemplo, Austria, Holanda, Italia, en donde ya el problema, Alemania, en donde ya el problema no es la falta de vacunas, son los que no se quieren vacunar, Kevin.
Sí, sí, tal cual, Alberto. Eso es ahora acá en Europa, al menos lo que vemos desde nuestra parte, ese es el problema, y también la llegada del invierno, que ocupa camas que habitualmente se aumentan en esta época, y bueno, sí, acá desde Reino Unido también escuchamos muchas noticias de los países vecinos cruzando el canal, que bueno, que están empezando a volver a imponer restricciones, y bueno, parece todo como un déjà vu, ¿no?
Aquí nosotros, en el medio de la pandemia, pero fundamentalmente de una campaña electoral que, gracias a Dios, terminó, estuvimos esperando que a alguno de los candidatos se le cayera alguna idea con respecto a una política de Estado que trate el tema de las adicciones, de la drogadependencia, del narcotráfico, y lamentablemente estuvo ausente. ¿Qué pasa en Londres con este tema?
Bueno, acá sí se hace mucho hincapié. En lo que es Reino Unido en general, la salud pública es muy fuerte, tienen una cultura muy grande de la salud pública, lo que acá llaman NHS, que es el National Health Service. Y bueno, desde que yo estoy acá en Reino Unido, sí siento que hay mucha difusión de lo que es la política de parte de NHS. Y bueno, obviamente el principal foco sí está puesto en lo que es la contención de la pandemia, obviamente, y del cuidado de coronavirus. Si bien desde julio pasado no hay más restricciones, ese es el grueso, digamos, de las comunicaciones que salen desde NHS. Pero bueno, también hay muchas, digamos, comentarios y recomendaciones subsidiarios de todo lo que trajo la pandemia y el confinamiento sobre otras patologías, ¿no? Obviamente yo no soy un experto, pero sí como ciudadano ahora, actualmente viviendo en el Reino Unido, sí me doy cuenta de cómo desde el sistema de salud también intentan alertar a otras cuestiones que se pueden agravar con el confinamiento o con todo este cambio en la rutina que trajo la pandemia para todo el mundo, ¿no?
Te dejo con el doctor Juan Alberto Yaría y con el doctor Roberto Baistrocchi, Kevin.
Muy bien. Mucho gusto, Kevin, mucho gusto. Es muy interesante lo que usted está planteando. Nosotros estamos recogiendo los frutos de la pandemia ligado a una pandemia soterrada, escondida, que es la pandemia ligada a la salud, enfermedad mental. Salud, enfermedad mental, aumento de consumo de drogas. Esto es realmente un tema muy serio en la Argentina en este momento. Incluso un alumno mío del secundario, cuando yo era preceptor, me buscó para darme un librito que escribió que se llama Reflexiones de la vida sobre la pandemia, con una foto de una persona entre rejas. Hay un grupo ligado a la depresión muy fuerte, muchas separaciones matrimoniales, mucho consumo de estimulantes, mucho consumo de marihuana, mucho consumo de alcohol. Y en un país con un descalabro económico monumental, con un 50% de pobreza, lo cual hace todo un cuadro, Kevin, realmente dramático, no solo de una pandemia que está controlada por ahora, por lo menos esperemos el invierno, acá cuando venga el invierno, sino de una pandemia de salud mental de la cual no se habla prácticamente. Antes de grabar este programa con usted, estuve con una familia, un señor que se lo presenté a Alberto, que me contó el drama que vive con la mujer, que está afónica, que quedó afónica. Gente que no trabajó. Digo, mire, a mí me salvó trabajar. Yo me puse todos los cuidados y vine a trabajar. Y eso me salvó, reforzó mi vocación. Pero hay gente que quedó mutilada psicológicamente.
Sí, sí, realmente. Imagino que incluso para gente que ya tenía este tipo de cuestiones antes de la pandemia, o incluso para gente que no se había visto afectado, la pandemia o lo empeoró o introdujo la situación para un montón de gente que se vio de pronto en esta, bueno, usted mencionaba lo de la tapa del libro, que se vio, imagino, en esta situación de encierro que no es fácil sobrellevar. Casualmente, esta semana, en mi universidad, aquí en Londres, están en una especie de huelga o de reclamo durante 3 días, un cuerpo de profesores que justamente está reclamando por mayor atención al cuerpo docente en lo que es cuestiones de salud mental. Ahí publicaban unas cifras que eran bastante preocupantes en el aumento en porcentaje de temas de depresión o de ansiedad. En obviamente un ámbito académico que uno supondría que no necesariamente debería haberse afectado por estas cuestiones a raíz de la pandemia, pero alcanza a todo ámbito y nadie está exento. Entonces yo creo que sí, es un poco consecuencia de la situación mundial también.
Por otro lado, Kevin, Roberto Baistrocchi habla. Quería hacer una consulta. Normalmente cuando nosotros hablamos de adicciones, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, siempre hablamos de que es una enfermedad, primero, segundo, que en general es multifactorial y que debe ser tratada desde distintos puntos de vista como para poder lograr un buen resultado. Pero paradójicamente, acá en la Argentina ocurren cosas como que, por ejemplo, hoy se prioriza todo lo que es lo jurídico, lo legal, en cuanto a los derechos del individuo a consumir, por ejemplo, consumir marihuana, cocaína, lo que fuere. Y se ha olvidado, como dice el doctor Yaría, se ha cancelado lo que es la prevención, lo que es el cerebro. Entonces es como que hoy no importa si uno se muere en el intento de cumplir con el derecho de poder consumir lo que quiere, más que preservar su propia salud. Me interesaría saber un poco cómo es allá en Inglaterra esta postura.
Bueno, acá, a diferencia de otros lugares en Europa, no hay legalización en sí misma, digamos, en la letra dura de la ley. Después ocurre, obviamente, y un poco en relación con lo que usted decía recién, sí hay una cuestión jurídica desde aquello que a priori no afecta. Las acciones que uno realice en su ámbito privado y que no afecten a terceros estarían exentas de la autoridad de los magistrados o del Estado. No es lo mismo esto que decir que, por ejemplo, como ocurre en otros países de Europa, el famoso caso durante muchos años de Holanda, o como está ocurriendo en muchos estados de Estados Unidos, que uno acá pueda conseguir estupefacientes en centros de venta destinados a tal efecto. Eso no ocurre, pero bueno, sí lo que decía anteriormente, que en la situación privada de cada persona uno escucha que esas cuestiones ocurren. Creo que en ese sentido es una situación parecida a la de la Argentina. Y bueno, y después también la cuestión que ustedes sabrán mucho más que yo de lo que son adicciones de sustancias que son vendidas en farmacia o que son prescriptas por orden o receta médica, que imagino que pueden ser igualmente nocivas y a veces la regulación es menor o su abuso está más velado o camuflado, digamos.
Sí, obviamente el hecho de la condición de legalidad o no legalidad no modifica la lesión que pueda producir en el consumo abusivo de lo mismo, ¿no? Porque nosotros proponemos y propendemos a que no es que la marihuana sea mala, lo que es malo es el consumo inveterado, el consumo incontrolado. Evidentemente, si uno pudiera controlar el consumo en forma ordenada, seguramente las lesiones no serían las que aparecen. Pero hoy todo lo que es legal, perdón, todo lo que tiene que ver con, por eso decía al principio, todo lo que tiene que ver con el principio de yo tengo derecho a drogarme como quiera, es lo que nos está trayendo problemas, como dice el doctor Yaría. Nosotros tenemos hoy lo que en la historia de Gradiva no ha ocurrido, familias consumidoras, padres que han introducido a sus hijos en el consumo de cocaína, de marihuana, parejas que lo hacen y que cada vez es peor. Y el Estado no muestra respuesta a eso, sino que al revés lo ignora completamente. Por eso decía que pareciera ser como si fuese, en vez de ser distintas maneras de poder abordar esta problemática, fueran como otro tanta vez la palabra grieta, donde por un lado está el derecho y por otro lado está la salud.
Claro, sí. Eso imagino que es algo que cada vez está más extendido y no afecta solo a una cuestión estatal puntual, sino que se ve cada vez en más partes del mundo.
Con una característica muy peculiar, esa pandemia, por un lado de COVID, pero fundamentalmente de enfermedades mentales y de adicciones, se da en un marco social muy crítico. Yo estoy escribiendo en este momento sobre pobreza, sobre niñez abandonada. Es enorme la cantidad de chicos abandonados que hay en la Argentina. Los centros para niñez abandonada están abarrotados, hermanos, y con situaciones de violaciones de padres a hijos. O sea, hay una sociedad que se está desfamiliarizando en la Argentina. Esto me parece muy clave. Yo no sé cómo será en Inglaterra, pero acá yo recuerdo siempre a Churchill cuando le preguntó a un inglés, Winnicott, ¿qué hago ante tantos chicos solos después de la guerra que quedaron sin padres? Mire, haga familias adoptantes. De lo contrario, en Inglaterra no habrá democracia. Eso para mí me quedó en las memorias de Winnicott como un elemento central de un diálogo entre Winnicott y Churchill. Bueno, en un marco de pobreza, en un marco de pandemia que llevó a la depresión a muchas personas, hay una situación de abandono infantil muy, muy grande y de consumo infantil de drogas. ¿Me comprende?
Sí. Me imagino la gravedad acá. Yo creo que también una cuestión que quizás no se vive tanto en Argentina o en menor medida, pero que acá sí está a la orden del día y también relacionada a la familia, es también la cuestión migratoria, ¿no? Y de refugiados que arriban acá a Europa. Y muchas veces ocurre esta situación, que llegan niños, a veces con sus padres, a veces sin sus padres. Y la adaptación acá, digamos, la mayoría de las veces, por lo que yo sé, no es fácil, es hostil. Y en Europa también es una problemática muy actual. De hecho, hace poco, esta semana, escuchaba noticias de gente intentando cruzar en embarcaciones muy precarias, que, bueno, son noticias que lamentablemente son muy, muy extendidas y muy comunes, en las cuales naufragan y mueren, a veces, no todos los miembros de la familia, y eso hace que lleguen acá niños y niñas solos, y después la inserción esa en la sociedad es muy dificultosa y también sí, es como que agravada por toda esta cuestión cada vez más.
Es como que están sucediendo una serie de fenómenos en Europa, de tipo migratorio, que nos superan de entender las consecuencias. Estaba escuchando el otro día que había una moción del Partido Conservador inglés que muchos de los que venían en barcazas los querían mandar a Malvinas, a las Malvinas argentinas.
Claro. Sí, tal cual.
Es una situación.
Hizo ruido también eso acá. Sí,
hizo ruido también eso acá. Bielorrusia, a la gente que viene de Asia, la hacen pasar a Polonia y se genera un problema severo entre Bielorrusia y Polonia. No los quieren los bielorrusos y los mandan a Polonia. O sea, ese es un fenómeno típicamente europeo. Ahora acá, ya le digo, la situación de la pandemia y la salud mental es un fenómeno muy notable.
Sí, sin duda. Y lo de Malvinas tal cual. Acá es algo que hizo ruido y, bueno, yo también, como apasionado y estudiante de Derecho Internacional, también el tema de Malvinas, estando acá en Reino Unido, muy cercano para mí, y lo leí a Facundo Rodríguez en esta semana, que es un especialista en la cuestión Malvinas también, que comentaba un poco lo ridículo, ¿no?, de la propuesta de enviar los refugiados para allá. Pero bueno, más allá de eso, sí, y volviendo un poco a la pandemia, son todas vertientes que se aceleran y se empeoran a un ritmo mucho más vertiginoso.
Este creo que ha sido el resultado de la pandemia, Kevin, que ha puesto al descubierto situaciones dramáticas que estaban soterradas, ocultas por el consumo, el capitalismo financiero, el hedonismo, el materialismo, y resulta ser que de pronto un billito que ni sabemos qué cara tiene pone al descubierto una cantidad de falencias sociales, económicas, espirituales, sanitarias, en donde el mundo se ve desbordado. Pero no es que esto es consecuencia de la pandemia. La pandemia, creo yo, lo que ha hecho es transparentarlo, ponerlo en la vidriera. El problema de las adicciones, el problema de la pobreza, el problema de la desfamiliarización, el problema de la desespiritualización, me acallaría, cosa que es absolutamente cierto. Porque nosotros tenemos un grito de batalla acá, Kevin, que es: en la vida uno puede hacer lo que se le da la gana, lo que no puede evitar son las consecuencias.
No estaremos asistiendo a un cambio de época, en este momento un cambio de época, con migraciones masivas, con regímenes totalitarios, con un ataque en muchos lugares a la libertad de prensa, con una pandemia de enfermedades mentales y de adicciones, marchas que se hacen en la Argentina a favor de la liberación de todas las drogas. Y por un lado tenemos que hablamos de la evidencia científica para las vacunas, que tienen que ser perfectas, que no tienen que dañar el sistema inmunológico, y la evidencia científica de que dañan las drogas el cerebro, nadie le da bolilla. ¿No es un cambio de época este?
Y no lo dice el número 3 de Platense, lo dice el doctor Juan Alberto Yaría, lo avala el doctor Roberto Baistrocchi, y yo abro los ojos como el 2 de oro, porque creo que justamente si no aprendemos a partir de la pandemia, ¿qué nos hará falta para tomar conciencia del mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, a ustedes?
Sin duda, yo creo que, Alberto, tomando lo que hablas de cambio de paradigma, en eso coincido plenamente, que el virus vino a mostrar un montón de cuestiones que estaban ahí latentes y se aceleraron y no es algo que ojalá podamos hablar dentro de unos meses de que el virus no está más o que no es más un problema, cuestión que va a ser muy difícil. Pero incluso en el hipotético caso que eso suceda, los cambios que ocurrieron yo creo que van a quedar, muchos de ellos positivos, por ejemplo en el avance de la virtualidad o de la reducción de las distancias, pero muchos otros muy negativos, como algunos de los que estuvimos mencionando, y será tarea de Estado, gobiernos, la sociedad civil, ver cómo se les hace frente. Y también lo que decís, ¿no? Me quedó un poco eso que mencionabas, el debilitamiento global de las democracias también. Ver qué pasa con eso y ver cómo se puede fortalecer desde lo aprendido en la pandemia, ojalá mirando hacia adelante, intentar buscarle soluciones a estos temas.
Sí, trabajo también, sí. Como sistema productivo. Yo le mostraba a Alberto un aviso que acaba de salir sobre los Bitcoin. Hay mucha gente que gana mucho, mucho dinero con los Bitcoin y que dice, no voy a trabajar. Y yo le preguntaba a él, que yo no sé nada de economía, ¿qué es un Bitcoin? Porque la gente, por ejemplo, una persona conocida mía tenía $5,000 de ahorro y tiene $100,000 hoy. Y él me dice, ¿para qué voy a trabajar? ¿Entiende? O sea,
claro.
Para mí me supera todo esto. Cuando nuestra cultura es una cultura del trabajo y de la productividad. Y me dice, me voy a comprar una computadora para, no sé, ¿para qué? Para hacer Bitcoin, una computadora especial. Entonces uno dice, es un cambio de época el que estamos viviendo. ¿Y cuál es la base del Bitcoin? Y él me dice, mira, te lo tengo que explicar, porque es una moneda que nadie sabe de dónde viene y que está fuera de los bancos centrales. ¿Y cómo es esto?
Vos la tenés más clara. ¿No?
Bueno, a ver, yo no soy un experto tampoco para nada ni en economía ni en criptomonedas, pero creo que son cambios a los cuales vamos a tener que ir adaptándonos. Obviamente no es fácil, pero en principio felicitaciones a esta persona por el aumento en el patrimonio personal, pero sí, más allá de eso creo que lo importante es tratar de entenderlo y ver cómo funciona. Yo creo que más allá de la cuestión productiva y de trabajo, si hay personas que realmente pueden conocer en la materia y entender y realmente hacer algo novedoso o innovador con eso, bueno, bienvenido sea, es parte de los cambios a los cuales asistimos año a año o década a década. A mí me encantaría entender mucho más del tema. Trato de leer lo que está a mi alcance, pero obviamente me escapa técnicamente, pero sí creo que ahí en los años que vengan va a haber una revolución económica, monetaria, y bueno, habrá que ver dónde nos deja parados y cuánto podemos llegar a entenderla o anticiparla.
Para ir finalizando, Kevin, lo que pasa es que esto aquí podríamos agregarlo a Juan, a tu padre, porque promedio todos 70 años, no vos, sino nosotros que estamos haciendo el programa y tu papá, es más o menos como que a nosotros que fuimos exitosos fabricantes de velas, nos dijeran que de pronto alguien inventó la electricidad, la energía eléctrica. Entonces, claro, a nosotros fue bien con las velas, vendimos muchas velas, pudimos criar a nuestras familias, educar a nuestros hijos. Pero ¿qué ocurre? Ahora hay que repensarse, reinventarse a partir de la electricidad, porque la vela ha pasado a ser un producto artesanal.
Sí, tal cual. Mismo me pasa mismo a mí, Alberto, que no, obviamente no, soy un poco más jóvenes que ustedes ahí en la mesa o que mi padre, pero yo recuerdo cuando yo estaba creciendo en mi casa de niño, no es que teníamos internet extendido en todas las casas, no había banda ancha. Entonces, mismo para las generaciones de mi edad, que todavía calificamos, siendo generosos dentro del ámbito de jóvenes, uno ve chicos hoy de 10 años que realmente nacieron con una pantalla en la mano y se nota igual la diferencia en el manejo de un montón de nuevas tecnologías. Y el tema de criptomonedas para mí también es novedoso y trato de seguirlo un poco de atrás. A los que tienen 10 años hoy también les va a pasar dentro de 20. Entonces es parte de la aceleración esta que hablábamos y hay que saber también entenderla y tratar de aprovecharle el mayor jugo posible, ya sea en lo que es criptomonedas o nuevas tecnologías o nuevas formas de hacer lo que sea que a cada uno le apasione o le guste entender un poco más. Yo creo que todo este cambio y revolución nos va a obligar a estar mucho más atentos y al día con las cosas que vayan cambiando minuto a minuto.
Y yo me permitiría para finalizar agregar algo que es de mi propio peculio, ¿no? No olvidarnos que en el centro de esta historia está el hombre. Es decir, no nos podemos olvidar que todo esto es en función de una mejor vida física, mental y espiritual para el hombre. El hombre no puede ser un instrumento, es el fin de esta historia. Y ojalá que toda la tecnología, el modernismo, la civilización coadyuven para que el hombre viva mejor y tenga un sentido más trascendente de su vida. No perdamos de vista esto por más cambio de época del que se trate. Kevin, no sabes el placer que ha sido compartir este programa contigo, con el doctor Yaría, con el doctor Weistrocki, y bueno, y queda abierta la puerta para un futuro encuentro porque realmente lo has hecho muy bien.
Bueno, para mí un gusto participar. Alberto, gracias por todo y también un gusto conocerlos, aunque sea así virtualmente o a través de una charla, a los doctores ahí. Así que les mando un gran saludo.
Muchísimas gracias. Acá te mandamos todos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento. Vamos a hacer una pausa, un poco de música y vamos a metabolizar todo lo que hemos hablado con Kevin Yereny desde Londres. Ya volvemos. Bien, y continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar con el doctor Juan Alberto Ollaría y el doctor Roberto Baistrocchi y el licenciado Osvaldo Lettieri. Nos hemos quedado en estado de reflexión porque en definitiva no hablamos con un joven infante, hablamos con un joven adulto, pero que está consciente, porque tiene un pie en cada lado, en cada generación, en la generación nuestra, que es la del padre, y en su generación, a donde está asistiendo, observando y protagonizando los cambios que nosotros estamos mencionando. Y nosotros, porque lo enfocamos, el doctor Baistrocchi, doctor Ollaría, desde el punto de vista de las adicciones, pero esto también incluye a todos los temas económicos, políticos, sociales, culturales, migratorios,
que nosotros acá no lo vemos de una manera tan fuerte, pero en Europa son miles y miles de personas que se trasladan día a día de un lugar a otro. Lo que está pasando entre Bielorrusia y Polonia es realmente para estudiarlo. Los acompañan hasta la frontera de otro país y puede haber una guerra entre países. O sea, hay fenómenos de una pobreza mundial generalizada. Ahora, en el campo nuestro, lo que yo veo, por lo que veo acá en Gradiva, es una cantidad enorme de gente que se droga y gente de todos los niveles sociales. Yo te mostré un libro reciente, un alumno mío, que escribió Reflexiones sobre la vida sometida en la pandemia, como un manifiesto que salió publicado. Entonces, yo te digo que estoy repensando un montón de cosas. Y al lado de esto, tenemos el 100% de retención. No se va nadie. ¿Por qué? Porque hay un lugar de palabra, no de química, no de huida. Entonces, ¿qué ves vos del otro lado? Una sociedad sin palabra, con consignas, con marchas a favor de la liberalización de todas las drogas. Y después vienen arrumbados y caídos, descerebrados prácticamente, y se te agarran y dicen, ayúdenme. Te digo que no salgo de mi asombro. Y hace muchos años que estoy sentado en este consultorio atendiendo gente. Yo te pregunto a vos como periodista y a vos, Roberto, también.
Yo creo que una de las cosas que más me entusiasmó de lo que comentó Kevin con respecto a su experiencia allá en Europa fue cuando habló de un poco de lo biológico que hablé yo y un poco de lo jurídico, de lo legal, donde se ve justamente la contrapartida de lo que estamos viendo nosotros acá, donde pareciera ser que acá lo legal, el derecho, es mucho más importante que la salud. Y él habló de un complemento.
¿Me puedo interrumpir? ¿O es lo económico que se ampara en lo legal?
Bueno.
O sea, hay mucha plata atrás de todo esto.
No me cabe ninguna duda, pero el mensaje que él dijo fue que los derechos, toda la parte legal, tiene un correlato también en lo que es la salud. No es que es uno de un lado y el otro del otro. Es como que, más allá del dinero que puede haber un complemento, una complementariedad, que aquí hoy no existe. Hoy, como decís vos, hoy todo lo que sea prevención no existe.
Está cancelado.
Cancelado, definitivamente. Y eso creo que es una diferencia muy importante. Más allá de ese cambio que vos decís que está ocurriendo en las migraciones, en la forma de introducir una civilización dentro de otra.
Migración y niñez abandonada.
Tal cual. Tal cual.
La Argentina creció 3 veces la tasa de suicidio en los últimos 5 años. 3 veces subió. El presidente de España hizo un plan nacional contra el suicidio porque en la pandemia se mató mucha gente. Entonces, algo está pasando a nivel humano en donde no vemos. Laín Entralgo, un maestro de la medicina que yo tuve el honor de conocer en España, decía, en la vida hay claros oscuros, tenemos que aceptar los claros oscuros, pero aceptemos el claro, porque desde ahí se puede ver la vida. Ahora parecería que son, como decía Octavio Paz,
tiempos oscuros. Yo creo que son tiempos oscuros, no me cabe la menor duda, como que esto es una radio, como que esto es un programa, como que ustedes son seres humanos. Yo estoy convencido que son tiempos oscuros, son tiempos de tinieblas, de oscuridad.
Hay claros también.
Claro.
Tenemos que predicar que hay claros. Hay claros también. Tenemos que predicar que hay claros. O sea,
este programa es un ejemplo. Este programa es un ejemplo de que hay claros. Claro que hay claros. Es una guerra entre claros y oscuros, entre luces y tinieblas. Lo que pasa es que esto se corporiza. Tengo como un pensamiento recurrente, ¿no? En una frase, en un dicho que dice: la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Y existe. Son claros y son oscuros, son luces y son tinieblas. Ahora, ¿cómo se corporizan? ¿Aparecen seres con tridente, cola larga, bigote? ¡No! No, son las corrientes migratorias que hoy dejan abandonados a sus hijos en las orillas de las playas porque no los pueden mantener. ¿Y cómo tiene que estar esa familia en su lugar de origen, en el África, por ejemplo, cuando intentan entrar a Italia por Sicilia, para arriesgarse a morir ahogados? Pero prefieren dejar lo que dejan atrás con la esperanza de lo que está por delante. Yo siempre me pregunté cuando estuve en Cuba y me dijeron, de acá salían los balseros. Los balseros se escapaban desde Cuba hacia Miami en gomones, arriesgándose a morirse ahogados o que se comieran los tiburones. Y me acuerdo que el primer pensamiento que tuve desde el malecón, desde donde, el lugar donde salían, fue: qué desesperada debe estar esta gente para arriesgarse a ahogarse o a que se los coman los tiburones desde un lugar que es su lugar, que es el lugar donde nacieron, pero donde no quieren vivir más. Hoy, esto que pasó con Cuba, o que pasa con Cuba ahora menos, está pasando con Bielorrusia y Polonia, está pasando con África y con Sicilia, están tratando de poner el pie en Europa, porque entonces no lo pueden echar. Ahora, ¿qué pasa con esas barcazas cuando están navegando en el medio del océano, en el medio del Mediterráneo? ¿Los dejan llegar? Porque las corrientes, uno en la vida puede evitar todo, siempre decimos, menos las consecuencias. Entonces, todos los países europeos que han tenido colonias en Europa y en otros lugares del mundo, en el África, en Asia, acá en la América Latina, bueno, ahora tienen que hacerse cargo de las colonias. Hay que darles educación, hay que darles salud, hay que darles comida, hay que darles asistencia social, psicológica. Ah, bueno, pero ¿cómo? Cuando sacábamos los productos desde nuestras colonias para nuestras coronas, todo era bienvenido. Y ahora nos están pasando la factura. Entonces, yo muchas veces cuando voy al desayunador y los veo a las mujeres, los hombres, los chicos que vienen a buscar un desayuno, una ducha, ropa, digo, ¿no es el camino lógico el alcohol o la droga para poder sobrellevar esa vida? ¿Qué les voy a demandar? ¿Cultura? ¿Educación? ¿Formación? ¿Que trabajen? ¿De qué? Si son elementos descartables. Y son elementos relativamente jóvenes, pero están tomados por la droga, por el alcohol, por la pobreza. Entonces digo, ¿qué hacemos acá? Porque algo hay que hacer, porque si no eso, quédense tranquilos, se vuelve en contra. Hacemos la última pausa, si les parece, en Adicciones Hoy, y enseguida continuamos. Thank you. Bien, entramos en la recta final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Seguimos reflexionando y pensando en lo que hemos conversado con Kevin Jereny desde el Reino Unido, desde Londres específicamente, más todo lo que agregó el doctor Yaría, el doctor Weistrocki, que recién me dice, yo le agregaría algo a lo que vos dijiste, cuando yo planteaba si no es la consecuencia lógica. ¿Qué decías, Roberto, cómo era?
Claro, cuando vos dijiste que la consecuencia lógica era el consumo de drogas o de alcohol, me pareció que era cerrar un círculo que realmente no es así. Me gustaría agregarle la palabra aparentemente lógico, porque no es la única salida, sino pareciera ser que, entonces sí, como tantas otras veces hemos dicho, la única salida es la droga y el alcohol, cuando en realidad existen otras alternativas, como las que, por ejemplo, proponemos nosotros acá desde Gradiva, y otras instituciones que también hacen lo mismo. Pero justamente el alcohol y la droga lo que hace es hacer parecer que es la única salida, que es la única lógica salida. Y me pareció importante remarcarlo porque no es así.
Vale, vale, muy bien la aclaración. El tema es, ¿podemos pretender resultados diferentes si no atendemos la causa de los problemas y solamente nos limitamos a padecer sus consecuencias, sus resultados? Porque lo que ustedes están demandando, programa tras programa, hace 3 años, son políticas de prevención. Son políticas de prevención primaria. Atiéndanos. Atiéndanos a los que estamos enfermos, a los que nos drogamos, a los que somos marginados sociales, a los que no tenemos ninguna formación para ir a ofrecernos para trabajar. ¿Qué hacemos?
Por lo menos que haya escuela, que vayan a la escuela. Segundo, que haya trabajo. Y tercero, si la cultura del Bitcoin se impone, ¿cómo vamos a soportar, sostener y vivir en una cultura donde la gente va a vivir apostando? Porque ahora sale la ley de juego, en donde va a haber apuestas online a cada rato, como hay apuestas por el Bitcoin en este momento. ¿Cómo sobrevivir? Si no hay escuela, hay un gran filósofo y novelista español, se llama De Prada, católico, que dice que entramos en la edad oscura. ¿Por qué? Porque no se lee a los clásicos. Y yo le preguntaba a una profesora de literatura, que es la mamá de un paciente, le digo, ¿es cierto esto? Es cierto. Yo a los chicos les trato de leer a Shakespeare, les trato de leer a los grandes autores argentinos, pero otros profesores ni se interesan por los clásicos, por los grandes Cervantes, etcétera. Entonces, esto es lo que llama De Prada, estamos entrando en la edad oscura.
Claro, lo que pasa es que yo también diferenciaría, doctor Yaría, doctor Weistrocki, lo que es la instrucción, la cultura, de lo que es la educación. Porque...
Claro, habría que agregar, y que tengan familia.
Claro.
La familia es un valor promovido en la Argentina. Yo recuerdo que trabajé en la época de Alfonsín en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, que dirigió un gran juez, que todavía es juez, Atilio Álvarez, y antes de Bedia, pero ya no hay más. La palabra familia se ha borrado del vocabulario argentino. Es una mala palabra casi. Nadie habla de familia. Que tengan familia, que tengan escuela y que haya trabajo. Son tres valores. Yo no sé cómo sin trabajo, sin escuela y sin familia puede crecer una persona.
Sin proyecto. Si no tiene proyecto, ¿cómo puede crecer?
Bueno, ustedes creo que la prueba más acabada la tienen todos los días en la Fundación Gradiva. La consecuencia de la falta de familia, de la falta de escuela, de la falta de amor, de la falta de proyecto.
El otro día le dije a un chico, digo, ¿qué te pasa? ¿Adoptaste a tus padres? Un chico golpeado que fue tomado de chico, luego de ultrajes a su vida, y quedó con un odio adentro y una rabia notable. Y el chico empezó a cambiar. Y la madre me dice, ¿sabe usted que él ya desde chico me decía que se quería cambiar nuestro apellido? Si no hay familia, no hay transmisión. Y si no hay transmisión, no hay cultura y no hay salud. ¿Entendés a lo que voy?
Recién cuando hablábamos con Kevin desde Londres, él hizo una diferencia que me pareció sustancial entre gobierno y Estado. Yo acá muchas veces dicen falta Estado, y acá lo que sobra es Estado. Lo que falta es un Estado profesional. Yo recuerdo cuando la guerra del Golfo de George Bush padre, que Tony Blair, que era primer ministro británico, acompañó inmediatamente a los Estados Unidos en su aventura por el Golfo. Y la BBC de Londres dijo, nosotros no estamos de acuerdo, es un disparate. La BBC de Londres, no de Taiwán. Es decir, esto es Estado y gobierno. El gobierno de Tony Blair dijo, vamos a acompañarlo a George Bush padre en su aventura por el Golfo. Y el aparato estatal de comunicación del Estado, no del gobierno de turno, dijo, no estamos de acuerdo, esto es un disparate. Uno de los graves problemas que tiene la Argentina es que, en general, los gobiernos, del signo que sean, inclusive militares, civiles, se apropian de los recursos del Estado, de las cajas del Estado, para hacer sus negocios y sus negociados. Entonces, la política se transforma no en un medio para el bien común, para cambiarle la vida a la gente, sino para cambiarle la vida a los políticos. Por eso que las democracias también están desautorizadas y están de alguna manera desjerarquizadas. Porque se dan cuenta que los migrantes, por ejemplo, los que no tienen casa, los que no tienen plata o recursos para venir a Gradiva y son adictos, no pueden ir a un hospital porque no hay salud pública que los trate. Entonces, el Estado acá brilla por su ausencia, paradójicamente, porque sobra Estado para cobrar impuestos por todos lados. Cobran impuestos antes de que nazcamos. Pero resulta ser que el Estado es el tesoro, el botín de guerra del gobierno de turno que lo aprovecha para sí mismo. Y esto es lo que deberíamos cambiar. Bien, mi estimado doctor Baistrocchi, doctor Yaría, como siempre, el placer de haber compartido este momento con ustedes. Será Dios mediante hasta el jueves próximo, siempre por Radio Amadeus, a partir de la hora 20. Ricardo, muchas gracias. Sin tu colaboración esto no hubiera sido posible. Te devolvemos todo a vos. Thank you.